Iglesia, gracias por habernos adquirido como propiedad tuya, gracias por habernos limpiado, gracias porque nos presentarás a ti mismo gloriosos, limpios, intachables, y viendo cómo somos, la verdad es que realmente, Señor, eres muy grande para presentarnos intachables ante ti. Pero muchas gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Y gracias también por Rafa, y pedirte que de algún modo ablandes nuestro corazón para hacernos sensible a tu enseñanza. Nos sometemos a ti y a lo que tú nos dejas escrito. Gracias, porque tú eres bueno. Amén.
Gracias. Buenos días, hermanos. ¿Qué tal? Y hoy vamos a seguir hablando de los profetas menores. Vamos a hablar de Abdías y de cómo Dios cuida de su pueblo. Yo no sé si conocéis a los profetas menores. Yo conocí a los profetas menores hace más de 10 años o así, están en la Biblia, pero yo cuando oía profetas menores me entraba sueño, era como, madre mía, Abdías. Entonces yo os animo a que hoy le deis una oportunidad a los profetas menores, si pensáis que a lo mejor estos libros, estos mensajes, como que no van con nosotros, o es como habla de naciones. Vais a ver que podemos aprender muchas cosas de los profetas menores, que es algo que, de Abdías en este caso, que yo he visto con los años, porque a pesar de que hable de cosas como que pueden ser aparentemente ajenas a nosotros, nos puede enseñar cómo es el carácter de Dios, con qué podemos encontrarnos en nuestras vidas, cómo podemos relacionarnos con Dios, cómo se relaciona Dios con nosotros. ¿Y qué nos espera al final de toda nuestra historia? Porque nuestra historia, la historia de toda la humanidad, va a tener un punto final. Es una de las cosas que en estos profetas, como en todos los profetas, se ve. Entonces, hoy vamos a hablar de que Dios cuida de su pueblo. Como dice Esteban, si os quedáis con algo, quedaos con esto. Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de nosotros. Vamos a ver varias cosas hoy. Un primer actor que va a salir aquí es Edom. ¿Qué es Edom? ¿De dónde sale Edom? También vamos a hablar de quién es Abdías, que le dio el nombre a su libro. ¿Qué se le promete a Edom? ¿Qué había hecho Edom para recibir estas promesas que veremos que son tan negativas? ¿Y cuál será el fin de Edom y cuál va a ser nuestro fin? Para entender el libro de Abdías, os tengo que explicar un poco el contexto en el que se escribió, de forma bastante breve. No quiero ahora extenderme en esto. Pero al final, la historia que nos cuenta Abdías es un drama familiar. En la Biblia al final es como un libro de familia. Y aquí el contexto de Abdías es el contexto de una paliza que varias naciones fuertes le daban a una débil, que era Israel. Y además, el contexto de un drama familiar, porque una de estas naciones que le estaban dando una paliza al débil era hermano, era pariente de esta nación débil. Vamos a comenzar a leer entonces. El primer actor de la historia que aparece, como digo, es Edom. Podéis abrir vuestras Biblias en el libro de Abdías, que tiene solo 21 versículos, es manejable. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? ¿Qué pueblo es este de Edom? Pues es un pueblo montañoso y pequeño. Y Abdías nos dice que es soberbio. Edom estaba situado al sur de Israel y Judá. Y era, pues, y sigue siendo, la equivalencia hoy que está entre Israel y Jordania, sigue siendo un pueblo muy montañoso. ¿Pero de dónde salía este país? ¿Por qué dice Abdías que es soberbio, que es pequeño, y le va a prometer, como veremos, muchas cosas negativas? Pues Edom salía de un drama familiar, el drama familiar que hemos visto antes. Se ha quedado un poquito raro esto, pero bueno. Edom venía, conocéis a Abraham. Abraham tuvo un hijo, que era Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Aquí los he dibujado a los dos. Esaú era cazador, vivía como en lo inmediato, le costaba vivir en el futuro. Y Jacob, es curioso porque cuando buscas dibujos de Jacob, le ponen como así sonriente y tal, y muy amable y simpático, pero en realidad Jacob era un engañador, era muy astuto. Tampoco era una persona perfecta. Bueno, pues de estos dos, Esaú y Jacob, eran hermanos. Jacob y cada uno de los padres favorecía a uno de los hijos. Era una familia dividida. En la Biblia salen muchas familias que realmente no son un ejemplo de familia. Entonces, Jacob engañó a Esaú ofreciéndole un plato. Bueno, engañó. Le ofreció un plato de lentejas, un cocido. A cambio de su primogenitura, que era la bendición que daba el padre al primogénito. Y Esaú, como no le veía mucho sentido a eso, decía, bueno, yo me como las lentejas y ya veremos. Y entonces, cuando Isaac era ya muy viejecillo, que no veía, Jacob se disfrazó, engañó a su padre, haciéndole creer que era Esaú, y Isaac le dio la bendición. La bendición del primogénito. Es muy importante la bendición. Esto no es un tema de otra predicación, pero es importante que bendigamos y no maldigamos. La Biblia da mucha importancia espiritualmente a las bendiciones y a las maldiciones. Y entonces Jacob se llevó la bendición principal. Y cuando Esaú volvió a casa, Isaac le dijo, yo ya he dado la bendición principal, te voy a dar una bendición secundaria. Esaú se enfadó tanto que juró que iba a matar a Jacob. Y entonces Jacob tuvo que huir de Caná, de donde estaba. Aquí, bueno, he puesto el mapa, pero vamos, no os preocupéis demasiado. Jacob siguió una serie de viajes hacia el norte, se casó con Raquel y Lea, y posteriormente bajó hacia el sur a reconciliarse con su hermano. Su hermano Esaú, que seguía como viviendo en lo inmediato, se fue hacia el sur. Y la Biblia en Génesis nos dice que Dios le dijo, vivirás a Esaú, vivirás lejos de las tierras fértiles, de la lluvia que cae del cielo. Y luego en Génesis 36 nos dice, y Esaú habitó en el monte de Seir, Esaú es Edom. Entonces, no os aburráis que ya acabo de esto. Jacob se fue al norte, tuvo una serie de aventuras. Se le cambió el nombre a Israel, porque Jacob lo que tuvo es que fue capaz de aceptar la gracia de Dios y apartó otros dioses de su vida. No era perfecto, era un engañador, era astuto, y como nosotros no somos perfectos, necesitamos la gracia. Él se fue al norte y Esaú a una tierra desértica, pedregosa, que era Edom. En Cana había más moradores y Esaú dijo, bueno, yo me voy a ir a mi sitio, que puede que sea peor, pero va a ser más fácil para mí. Llegó un momento que ambos dos, a mitad de camino, quedaron y se reconciliaron, aparentemente. La Biblia nos dice que se abrazaron, lloraron, y la situación quedó así. Al norte se estableció Israel y Judá, y al sur, Edom. Entonces estamos aquí, en Edom. Este es el Edom del que habla Abdías. Este es el Edom que pertenecía al hermano de Jacob, a Esaú. Es decir, son naciones parientes, naciones próximas. Y vamos a hablar ahora del segundo actor, que es Abdías, que aparece aquí, el segundo elemento. Abdías era un profeta cuyo nombre significa sirviente, servidor, adorador de Yahvé. Y lo único que se sabe, no se sabe mucho de Abdías, lo único que se sabe es que era un profeta de Judá. Cuando Israel estaba dividido en los dos reinos, Israel el reino del norte, Judá el reino del sur, pues Abdías era del reino de Judá. Y hay varias hipótesis sobre la época en la que se escribió el libro de Abdías. Aquí podéis investigar mucho, tampoco os quiero aburrir. Hay elementos que nos dicen que Abdías estuvo entre el 850 a.C. o el 580 a.C. El contexto no nos importa. El contexto es que Israel y Judá estaban siendo invadidos por el imperio babilónico y que habían tenido pues unos resultados desastrosos. Esto podemos plantearlo a nivel de nuestras vidas. Nuestras vidas, si fuéramos como Israel, estarían siendo masacradas por el desastre, masacradas por el desempleo, masacradas por problemas familiares, masacradas por pérdidas, por muerte. Así es como estaba Judá e Israel cuando Abdías escribe este libro. ¿Y qué le promete Abdías a Edom? Vamos a seguir leyendo. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Abdías le promete que va a ser derribado. Esto me llamaba la atención, que en la Biblia también pone que Dios nos va a dar nuevas alas, alas, y nos remontaremos como las águilas. Aquí contrapone esto a que Edom, nos ha dicho Abdías que era soberbio, que estaba arriba, en la cima, ¿no? Como alto. Y aquí es al revés. La Biblia nos dice que le va a derribar. Cuando esas alas de águila no vienen de Dios, vienen de la soberbia, Dios nos promete que nos va a derribar de allí. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Aquí le promete que va a ser robado esta nación. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Aquí nos está diciendo que le promete que sus amigos, sus compañeros, le promete, le afirma, que le van a traicionar, que sus amigos son falsos. ¿No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl? Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Vaya promesa, ¿no? Va a ser amedrentada, va a ser cortada, va a ser engañada, va a ser traicionada, va a ser robada. ¿Por qué le promete todo esto a Edom, a Abdías? ¿Qué había hecho Edom? Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Nos volvemos al drama familiar. Aparentemente Esaú y Jacob se habían reconciliado, pero parece que sus descendientes no lo habían visto así. Y Edom estaba en permanente lucha con Judá y con Israel. Y a partir de ahora, a partir de aquí, empieza pues como un tambor a decirle a Abdías, a Edom, lo que no debía haber hecho. Dice, el día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Aquí Abdías está diciendo, te has portado mal con tu nación hermana. Has tratado a Israel como le trataban los invasores del norte. No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Aquí está, de momento está diciéndole, no debiste mirar, alegrarte, está como quieto, ¿no? Pero aquí sube el tono. Dice, no debiste haber entrado, aquí es activo ya, por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, de los que se escapaban del norte, ni debiste haberte entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Qué había hecho pues Edom? Pues cuando Israel estaba siendo invadida, cuando Israel y Judá estaban siendo invadidos, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba ayudando a estos invasores, estaba mirando y no estaba haciendo nada. Y esto me llevaba a pensar cómo tratamos nosotros al prójimo, llevándolo a un plano personal. Es mucho más difícil amar al que tienes al lado. Era mucho más difícil para Edom amar a Judá, a Israel, que eran familia, que amar al lejano. Y la Biblia es muy tajante en el amor al prójimo. Aquí, un principio que se destaca es que no debemos participar en este mal ajeno. Es tentador unirse al mal ajeno. Yo no sé dónde estáis cada uno de vosotros, pero aquí Abdías nos dice: no debiste haber estado mirando, no debiste haberte alegrado del mal ajeno, no debiste haberte jactado de que estoy mejor que este. Y sube el tono porque dice: no debiste matar, no debiste entregar a los que quedaban. Los idumeos se llamaban también, cazaban a los que escapaban y los volvían a entregar como esclavos. La Biblia es muy, muy tajante respecto a participar en este mal ajeno. Y en el Nuevo Testamento se nos llama a los cristianos hijos de luz y nos deja muy, muy claro que no debemos participar en las obras de las tinieblas. Nos dice en Efesios 5, versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esta participación en el mal ajeno, por acción o por omisión, está muy penalizada en la Biblia. A Jesús le molestaba mucho que se participara en el mal ajeno, que se participara de forma activa o que se participara de forma pasiva. En el Salmo 1 nos dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y suben más las apuestas aquí, porque en Primera de Juan 3 nos dice ya, en el versículo 15, que hasta la crítica es como matar al hermano. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, nuestra participación en el mal ajeno, no sé dónde estáis cada uno de vosotros, pues en vuestras casas, en vuestros trabajos, podemos elegir ser como Edom y participar en el mal ajeno, o comportarnos como hijos de luz y no participar en este mal ajeno. Y otro elemento que destaco de esta parte del pasaje de no debiste, es no solo que no debemos participar, sino que debemos actuar y defender al débil. Los hermanos, la iglesia, tenemos que ser activos en defender al débil. Y esto es duro, porque normalmente, yo no sé cómo ha sido vuestra infancia, la mía fue bastante dura. Y en mi colegio era un ambiente muy hostil, era un colegio solo de chicos, y era la supervivencia, y normalmente lo que buscabas es que abusaran de otro. O sea, era como en plan, yo, si veías que abusaban de otro, yo lo que pensaba era mejor él que yo, porque eso es una de las cosas que Dios tuvo que trabajar mucho en mi vida, porque al final, cuando tú defiendes al débil, tú mismo te pones en el disparadero de estas naciones, de estas personas que son agresivas y que se aprovechan de la flaqueza de los débiles. Pablo nos dice en Romanos, en el capítulo 15, que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como estaba escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni Cristo se agradó a sí mismo. Cristo actuó. Cristo no tomó un perfil bajo en: oye, aquí está esta creación ha caído, ahí se queda, ¿no? En Tesalonicenses también nos dice, hablando de este concepto de hijos de luz: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Es decir, no podemos quedarnos, si vemos el mal ajeno, como si nada. Tenemos que defender al débil. Eso es algo que tenemos que pedir en oración que Dios nos demuestre, porque es muy fácil participar en el mal ajeno, es muy fácil escuchar gritos en otra casa y no hacer nada, es muy fácil ver que hay niños que son abusados en el colegio y no hacer nada, decir son cosas de niños, es muy fácil en el trabajo mirar para otro lado, y realmente va a ser una cosa espiritual, va a ser una cosa sobrenatural. Recordemos en Santiago también, a mí me cuesta mucho el amar al prójimo, el que está al lado, me cuesta. Pero Santiago nos dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No solo lo espiritual, sino lo material. Actuar en lo espiritual, actuar en lo material. No olvidemos nunca lo de visitar a los huérfanos y a las viudas. Es como la esencia de ayúdale, no seas un pasivo. Y al mismo tiempo te dice, pero guárdate sin mancha del mundo. No te creas que solo ayudando y dándole comida ya está, ¿no? Son las dos cosas. Entonces, a Edom se le han prometido muchas cosas. Y a Edom se le ha dicho, no debiste, tampoco debiste. ¿Y por qué? Y dice, bueno, dice, porque va a haber un fin. El concepto de fin, hoy en día, está muy desdibujado. Parece que todo vaya a ser eterno, pero en el sentido circular, ¿no? De que todo da vueltas y todo vuelve y todo va. ¿Qué se le promete a Edom? Vamos al versículo 15. Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. La casa de Jacob será fuego. La casa de Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, que eso es lo que arde, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Sefala a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Aquí está hablando de un pueblo dispersado, el pueblo de Israel, que estaba hecho polvo, que va a recuperar todo lo perdido. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Aquí vemos como dos partes, dos conjuntos de versículos. ¿Cuál es el fin de los injustos? En los versículos 15 y 16 nos dice, como tú hiciste, se hará contigo. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán de ti, y vas a ser engullido y se van a beber todo de ti. Existe un fin, y existe un fin para el mal. Aquí, investigando un poco, me llamó la atención este versículo en Ezequiel, capítulo 8, versículo 11, que dice a Ezequiel, «Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra». A veces podemos vivir como ellos, ¿no? Me hace mucha gracia la imagen de cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Aquí Israel se había apartado de Dios y aparentemente era como una religión oficial, pero en sus alcobas los ancianos tenían imágenes de otros dioses, estaban adorando a otros dioses. Me recordaba cuando tú estás ahí navegando por internet, ahí en tu alcoba, ¿no? Y dices, va, aquí no me ve Jehová, aquí Dios ha abandonado la tierra. Pero Dios sí ve, Dios sí oye. Y Dios promete un fin a las cosas, a esta vida terrena. ¿Qué es lo que nos dice en Gálatas 6, versículo 7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es lo que dice Abdías, como tú hiciste, se va a hacer contigo. Creemos que a veces que Dios no nos oye, que Dios en realidad pues como que no existe, porque dices, bueno, es como una especie de folclore. Aquí nos está diciendo, lo que vayas a sembrar, vas a segar. Y ese es un principio bíblico que es verdad, que se cumple. Y muchas religiones orientales y movimientos de ahora, pues el karma y no sé qué, usan esto sin trasfondo detrás. Pero es verdad que lo que se siembra, se siega. Eso podéis investigar en la Biblia, que todo lo que siembres vas a segar. Si tú siembras malas acciones, cosecharás malas consecuencias. ¿Y cuál va a ser nuestro fin? Pues lo primero que me gustaría decirte es que va a depender de dónde nos encontremos. En el versículo 17 hemos visto que nos decía: mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo. Y subirán salvadores, en el versículo 21, al monte de Sion para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Versículo 17, entonces, habrá un remanente que se salve y será santo. ¿Qué es esto del remanente? Remanente de una cosa es lo que queda después de que haya pasado algo. Y la Biblia nos dice que ese remanente que se salve vamos a ser nosotros, el pueblo de Dios. Dice en Romanos, en el capítulo 11. Así también, aun en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Vamos a escuchar con atención. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y en el mismo sentido, en Romanos 9, versículos 25 y 26, nos dice: como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué nos está diciendo aquí? Este remanente, que será santo, hemos pasado a ser nosotros, porque hemos sido escogidos por Dios por su gracia, salvados por su gracia. Ya no, nos lo dice claramente, no por obras, no porque seáis... Dios le dice a Israel, no porque seas mejor de que todos los pueblos te escogí. Aquí es lo mismo. Somos el pueblo de Dios, hermanos, por gracia, no por obras. Y somos ese remanente santo ahora. Y a lo mejor tú, no sé, yo no os conozco a todos. Bueno, y tampoco a mí me podéis engañar. Como hemos leído antes, yo no sé cómo está vuestro corazón o si luego en vuestra alcoba decís no nos ve Jehová ha abandonado la tierra. Vosotros también os puedo estar engañando ahora. Entonces, solo Dios es el que ve el corazón y solo Dios es el que salva. Y a lo mejor estás pensando, pero qué orgullo, a lo mejor... Si tú no conoces a Jesús, tú puedes ser parte de ese remanente. Puede ser que estés viniendo a la iglesia, pero no hayas dado tu corazón a Jesús. Yo te invito a que luego ores y le des ese corazón a Jesús. Si estás viniendo a la iglesia, eso no es suficiente. Tienes que entregarle tu corazón a Jesús. Tienes que aceptar su gracia. Y pasarás a ser parte de ese remanente. ¿Qué nos promete? Que habrá camino en Isaías, habrá camino para ese remanente. Y es importante que, como cristiano, si tú has aceptado a Jesús, también pienses que ese remanente, por gracia, puede ampliarse. Necesitamos pensar en los demás como parte de este pueblo de Edom, que va a ir a la perdición, que va a ir al infierno. Esto me lo digo a mí al primero. Yo vivo a veces como si la vida fuera eterna, como si todos fueran a vivir eternamente, y pierdo muchas ocasiones de predicar, de hablar. Dios va a dar camino a este remanente, pero nos ha dicho por gracia. Necesitamos predicar la gracia. A donde estemos, tenemos que predicar la gracia. No os olvidéis, hermanos, donde estéis. Yo soy el primero que se olvida de esto, de que esto va a tener un fin. Va a haber un fin para tanto para nosotros como para los demás. Añadamos a este remanente, no nosotros, sino Dios, pero Él nos ha dicho, predicad hasta lo último de la tierra. Dios no va a permitir que este remanente se pierda. Y Jesús siempre está trabajando por este remanente, para añadir personas a este remanente. Jesús era criticado cuando sanaba en sábado y le respondió a los fariseos en Juan 5. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios cuida de su pueblo. Dios cuida de ti. Dios cuida de nosotros siempre. Siempre. ¿Y por qué digo siempre? Pues porque aquí vemos que el pueblo de Israel estaba hecho polvo cuando aquí Abdías escribe. Estaba siendo invadido por arriba y su hermano, su ayudador, que podía haber sido su ayudador, estaba vendiendo a los hijos de Israel, estaba cogiendo a los hijos de Israel que se escapaban y buscaban ayuda por allí. Esto solo puede entenderse desde la fe, porque a veces nuestra vida es un desastre. En nuestra vida somos invadidos por el norte y los que nos tienen que ayudar, a veces nosotros los propios hermanos, los parientes, nos fallan los padres, nos fallan los hermanos, nos falla el colegio, nos falla el trabajo. El único que no falla es Dios. El único que no falla es Jesús. El versículo 21 nos dice, el reino será de Jehová. El reino será de Jehová. Al final va a haber un final. Va a haber un final. Hermanos, no podemos vivir de espaldas a esto. Y va a haber una restitución. Jesús va a volver. En Apocalipsis 21, este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, el versículo 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto pasará, hermanos, y el reino será de Jehová. La religión cristiana, nuestra vivencia, nuestra relación es una relación de fe. Podemos vivir en poder, podemos vivir en que no nos falte de nada. Dios, si tiene misericordia, nos dará lo que necesitamos, pero esencialmente nuestra restitución, nuestra vida plena va a ser en el cielo. Va a ser en el cielo. No te pueden prometer aquí, te pueden prometer lo que quieran, te pueden prometer prosperidad, riquezas, de todo, pero va a llegar un momento que tú, yo y todos vamos a estar solos, no sé dónde, y vamos a tener que ir al encuentro de Dios. Y ahí ya no habrá más muerte, más llanto. Recordemos eso, hermanos. Jesús va a volver. El reino será suyo. Como dice Abdías, el reino será de Jehová. No sé cómo estás hoy, no sé cómo es tu vida hoy, si es un desastre, si has aceptado a Jesús, si no has aceptado a Jesús, pero que sepas que Jesús va a volver y que al final el reino será de Él. Necesitas aceptarle. Necesitas aceptarle porque va a haber un juicio. Hermanos, si nosotros lo hemos aceptado, somos parte de ese remanente, pero es nuestra responsabilidad también el predicar a los demás. Como Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabaja, mi Padre trabaja en todo tiempo y yo trabajo. Nosotros necesitamos también estar así, trabajando en todo tiempo. Pablo le dice a Timoteo, insta en tiempo y fuera de tiempo. Yo soy el primero que no insto a veces ni en tiempo ni fuera de tiempo. Entonces, espiritualmente necesitamos orar, aferrarnos a la palabra y decir, Señor, ayúdame a ver a los otros como perdidos, a ver a los otros como el pueblo de Edom, a mis parientes, a mis conocidos, a mis hermanos. Si no son parte de ese remanente santo, se van a perder, como el pueblo de Edom. Y a ti, si no conoces a Jesús, te animo a que escojas ahora. Puedes ser parte de Edom, puedes ser parte de Israel. Israel ahora es el pueblo de Dios, es el pueblo que ha aceptado su gracia. Y eso es para todos. Y me gustaría acabar con un versículo de Isaías 42:3 que nos ofrece misericordia. Así como el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, estaba hecho polvo en este libro de Abdías, cuando Abdías escribía, estaba ocupado, muchos estaban exiliados, puede parecer que no haya esperanza. Pero Dios nos promete, a través de Jesús, que Él no va a quebrar la caña cascada, ni va a apagar el pábilo, la vela, que humea, por medio de la verdad traerá justicia. Dios no va a acabar de fastidiarte. Yo no sé cómo eres, de personalidad, pero yo soy muy, muy quejica, mucho. Y entonces cuando a mí las cosas no me van bien, yo me quejo, y me quejo mucho. Y me quejo a Dios y digo, ¿pero qué estás haciendo? Pero Él siempre me ha mostrado que Él nunca va a partirnos, no es un Dios inmisericordia. Él mandó a su Hijo para morir por nosotros. Si tú estás que te caes, no va a acabar de tirarte. Porque Él tiene misericordia. Porque Él mandó a su Hijo a morir por ti. Recuérdalo esta semana. Dios cuida de ti. Dios cuida de nosotros. Dios cuida de su pueblo. Recuérdalo cuando parezca que no. Recuérdalo como cuando, si estás como Israel, como Judá, que parece que que nada te funciona y que tus parientes, tus amigos, tus compañeros te están fastidiando. Dios cuida de ti, Dios cuida de ti en todo tiempo, Dios cuida de ti ahora. Es una cuestión de fe. Y de verdad, y si estás como Edom, estás mirando el mal ajeno, no estás haciendo nada, estás permitiendo el mal ajeno, es el momento de orar y pedir la gracia de Dios. Me gustaría orar por nosotros y después podemos acabar con una canción. Señor y Padre, yo te doy las gracias por tu Hijo, Señor, lo primero, Señor, por el milagro que fue que tú vinieras aquí, Señor, que mandaras a tu Hijo, Señor, por nuestras vidas, Señor, por nosotros, Señor, que nosotros éramos como este pueblo de Edom, Señor, que mirábamos y no hacíamos, Señor, que vivíamos en maldad, Señor, y tú tuviste misericordia, Señor, y nos hiciste pueblo, no por obras, Señor, sino por gracia, Señor. Te quiero pedir por las personas que están aquí, Señor, que si no te conocen, Señor, que muevas sus corazones, Dios mío. Que la vida en abundancia está en ti, Padre. No está en pensamientos, en corrientes, en gurús, Señor. Que eso pasa todo, Señor. Pasa todo y solo quedas tú, Dios mío. Y ayúdanos a ver que nuestras vidas tendrán un final, Dios mío. Ayúdanos a prepararnos para eso, Señor. Que tú un día vendrás, Señor, como este león rugiente, Dios mío. Y ese día ya será tarde, Padre Jesús. Ayúdanos a movernos a misericordia por toda esta gente que no te conoce, Padre. Mueve estos corazones, Dios mío, que no te conocen, Señor. Y mueve nuestros corazones, Dios mío, a presentar tu palabra, Dios mío. A presentar tu palabra en poder, Dios mío. Y a no mentir, Señor. A prometer solo lo que tú prometes, Señor. Que tú prometes vida eterna, Padre, Dios mío. Tú prometes restitución plena, Señor, en el cielo, Señor. Tú prometes que ahí no habrá ni llanto, Señor, ni dolor, Señor. Te quiero pedir por la iglesia, Dios mío, por todos mis hermanos, Señor, que tú muevas estos corazones, Señor, que sientan tu amor, por Señor, esta semana, donde estén, Dios mío. Y sabemos que la vida puede ser muy dura y pueden venir muchos golpes y seguidos, Señor, desde la familia, desde el colegio, desde el trabajo. Hay días que nos pegan palizas, Señor. Ayúdanos a verte entonces, Dios mío, que tú estás ahí, alrededor nuestro, Dios mío, y no nos dejas nunca, Señor, no nos dejas nunca, Señor, que tu Hijo lo dijo, Señor, yo hasta ahora trabajo, Señor, y mi Padre también trabaja, Dios mío, que tú siempre estás trabajando, Señor, tú siempre estás allí, obrando por el bien de todos nosotros, Padre Jesús. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor.